Pues aquí tienes tus micrófonos, porque llevábamos tiempo intentando hablar contigo, ha sido un poquito difícil, pero pues, al final lo hemos conseguido, porque creo que es importante que la sociedad del Norte de la Tenerife tome conciencia de lo que está pasando con el recuerdo de tu tía Marisa, ¿no?
Sí, bueno, desde, como te comentaba el otro día, desde la familia, en conjunto con el criminólogo Félix Ríos Abreu, estamos llevando una actuación a través de los medios de comunicación para concienciar a aquellas personas que sabemos, que saben, valga la redundancia, y que pueden aportar alguna pista para esclarecer este crimen que lleva 20 años sin obtener respuesta antes de que prescriba.
Desaparecida el 9 de septiembre del año 2023. 2003, hace ya 20 años. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Marisa que la investigación no ha sido fructífera?
Bueno, Marisa desapareció, como has dicho, el 9 de septiembre del año 2003. Su rutina habitual, ya la he repetido en diferentes medios de comunicación, era una persona muy robótica, apenas alteraba su rutina, si no era con un familiar o con alguien muy conocido. Y aquel día no llegó a casa de una de sus hermanas a comer. No nos extrañó en un principio porque ella solía ir por las tres casas familiares y elegir su menú, era selectiva en ese aspecto y la empezamos a echar de menos en torno a las 5 de la tarde. Luego pues comenzamos una búsqueda, la búsqueda familiar por nuestra cuenta y ya cuando cayó la noche sí acudimos a la Guardia Civil, donde se demoraron un par de horas porque en aquella época había que dejar un plazo para emprender labores de búsqueda, pero debido a la insistencia familiar y después de explicarle las características de Marisa, que tenía una mentalidad de una niña de 6 años, etcétera, pues comenzó el operativo de búsqueda en la madrugada del 9 al 10 de septiembre. El caso desde un principio presentó una serie de irregularidades, tanto en labores de búsqueda como en la contratación del primer abogado por parte del Ayuntamiento San Juan de la Rambla, pruebas de ADN que bueno, se analizaron con técnicas de la época, hay pesquisas que no se llegaron a analizar, no sabemos muy bien por qué. Y nada, la investigación ha seguido parada desde entonces y los únicos que nos han dado visibilidad han sido los medios de comunicación, siempre desde la familia y desde el criminólogo Félix Ríos Abreu.
¿No es extraño que una persona conocida en un pueblo tan, tan pequeño como San Juan de la Rambla apareciera fallecida dos días después de haber sido desaparecida? Y que en un pueblo tan pequeño que se conoce todo el mundo sabe de las costumbres de cada uno de ellos, no hubiese fructificado una investigación en breve. Y si incluso había algunas personas que eran sospechosas, ¿no?
Sí, esa siempre ha sido la extrañeza y siempre ha sido la gran incógnita, ¿no? Estamos hablando de un crimen cometido en San Juan de la Rambla, pueblo de 4.000 y pocos habitantes, no en Nueva York. En su momento hubo un imputado señalado en principio por otra chica con discapacidad, pero bueno, la jueza dejó a este sujeto en libertad porque esta otra chica con discapacidad mental cambió en reiteradas ocasiones la versión. Entonces eso le restó credibilidad, como es lógico, y la jueza por falta de pruebas dejó a este hombre en libertad. San Juan de la Rambla, repito, insisto, es un pueblo pequeño, las características de la calle donde desapareció mi tía Marisa, el propio nombre de la calle lo indica, la calle estrecha, yo creo que queda claro cómo son las características de la calle. Habría que analizar las casas que hay en esa calle, las que tienen garaje y bueno, en blanco y en botella. Es que esto es un pueblo pequeño y al final todo se acaba sabiendo. Y nada, luego de ahí pues intentamos llevar a cabo otra actuación ya desde el punto de vista más científico, desde el análisis de unas pruebas de ADN, que en su momento se hicieron con las técnicas de la época y eran unas técnicas que no analizaban pelo sin raíz, es decir, que no se podía extraer el ADN mitocondrial. Se pagó un informe a un doctor en genética forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pagado por la familia, como todo, como siempre. Y bueno, en ese informe este doctor en genética forense, José Pestano, decía que con las nuevas técnicas de ADN se podía esclarecer el ADN de las muestras que se hallaron en el cuerpo de Miria. De las más de 200 y pico muestras que se extrajeron, únicamente se analizaron 20 aproximadamente y con las técnicas de la época. Nuestro objetivo era analizar lo que ya se había analizado, ese porcentaje mínimo de pesquisas, y lo que ya no se había analizado con estas nuevas técnicas. No se llegaron a hacer, no sabemos muy bien por qué, la verdad, y bueno, ya después de ahí, la siguiente actuación fue la búsqueda de testigos a través de la actuación de Félix Ríos Abreu, con un cartel en el que aparece la foto de mi tía Marisa, un teléfono y un email de forma anónima para que todos aquellos que quisieran colaborar o tuviesen algún dato, lo aportaran.
¿Qué se puede hacer para que no se cierre la investigación? Porque después de 20 años sin concluirla, sin haber llegado a ningún puerto, pues todo apunta a que se va a cerrar en breve, o si no se ha cerrado ya, ¿no?
Cerrado no está todavía, pero lo que se puede hacer ahora es la actuación que estamos llevando a cabo, y básicamente es concienciar a aquellas personas que son testigos de lo sucedido. San Juan de la Rambla, insisto, repito, lo he dicho mucho estas últimas semanas, tú lo acabas de decir también, es un pueblo muy pequeño, todos nos conocemos, un pueblo rutinario en el que no hay grandes centros comerciales, no hay instalaciones deportivas, no hay centros culturales en el que haya una producción real de eventos que traigan gente de fuera, es decir, gente diferente. Es un pueblo que no tiene esos atractivos. Y evidentemente el que le hizo eso a mi tía es porque la conocía, sabía de sus costumbres, sabía de sus paradas, sabía que era una persona muy robótica. Lo que intentamos ahora es simplemente a aquellas personas que saben algo, que lo aporten, que es de manera anónima, que al cumplirse los 20 años del caso no les va a pasar absolutamente nada, es decir, no van a coger la cárcel, no los van a castigar de ninguna manera, pero sí a la persona que le quitó la vida a mi tía Marisa.
Que ustedes tenéis una sospecha fundada, que ya más conocéis su nombre y su apellido, ¿no?
Hombre, 20 años da para mucho, la familia ha investigado por su cuenta, hemos contratado incluso detectives privados, hemos hecho muchas cosas para esclarecer los hechos, porque mi tía Marisa era una persona muy noble, no conocía la maldad. Por la edad mental que tenía, nos olvidamos de los 36 años, de su edad cronológica, y nos centramos en su edad mental. Era una niña de mente y no tenía ni capacidad para enamorarse debido a que tenía 6 años. Tenía 6 años y, bueno, era una persona muy noble. Y que la hayan secuestrado, violado, golpeado, asfixiado y tirado al mar es un crimen muy horrendo, un execrable crimen, que está impune, no hay culpables después de 20 años en la cárcel. Estas personas siguen campando a sus anchas, puedes estar conviviendo con ellas, puedes estar trabajando en tu negocio, puedes ir al bar y, no sé, invitarlo a tomar un café o lo que sea. Y son personas, yo siempre lo he dicho, son personas con necesidades no cubiertas, necesidades sexuales, afectivas, etcétera. Y cuando se tienen ese tipo de necesidades, y todos los profesionales de la psicología, criminólogos, etcétera, han coincidido en lo mismo, ese tipo de personas vuelven a actuar, vuelven a caer en lo mismo, porque el que la hace una vez, la hace dos, la hace tres y las que haga falta. Pues, ¿por qué? Pues precisamente porque esas necesidades no están cubiertas. Así que esa persona se puede estar fijando ahora mismo pues en tu hija, en tu nieta, en tu sobrina, en tu prima, y pueden volver a cometer un crimen como el que le ocurrió a mi tía Marisa. Y no queremos eso. Queremos que esas personas paguen por lo que han hecho y estén en prisión. Es simplemente lo que queremos.